Continuamos en Voces RCN.
Continuamos en Voces RCN. Esta noche nos está acompañando Alejandro Salas, es consultor, estuvo vinculado al gobierno del presidente Iván Duque, y también nos acompaña Alejandra Sánchez. Alejandra es la directora de Juventudes del Movimiento Dignidad, un movimiento que fundara el ex senador Jorge Enrique Robledo. Estamos hablando, y estábamos hablando en la primera parte, sobre el manejo de la pandemia, y creo que ustedes también iban a introducirse en las protestas, no solamente en ese primer paro, sino en ese gran paro que duró casi tres meses el año anterior. Doctor Salas.
Yo creo que hay que separar dos cosas, y es muy importante separarlas. La protesta social es un derecho absolutamente fundamental para la democracia. Es decir, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a estar en desacuerdo, es justamente lo que hace necesaria la democracia. Y como bien le decía Alejandra, en el 99% de las ocasiones no pasó nada. Hubo protestas pacíficas y estuvo bien. La gente tenía inconformidades que iban de todo. O sea, había personas que estaban preocupadas.
Lo vimos con los cacerolazos, por ejemplo.
Claro, y había gente en la calle que estaba protestando por mejores condiciones en educación, otra por mejores condiciones de vida, pero había también gente que estaba protestando por la aleta del tiburón. Otra gente estaba, me acuerdo que el ministro Carrasquilla había renunciado y seguían protestando para que renunciara el ministro Carrasquilla. Es decir, había una amalgama de inconformidades que habían sido de alguna forma, digamos que mezcladas en el aislamiento, y una cantidad de frustraciones que usualmente tienen una forma de expresarse en la cotidianidad social. Habían carecido de esa válvula de presión durante la pandemia, y entonces tenemos
Pero si la gestión hasta ese punto, el manejo de la pandemia, había sido el correcto, ¿qué explica esa movilización social? ¿Tiene orígenes políticos? ¿Fue auspiciada? ¿O había algo allí en la epidermis de la sociedad que no se había manifestado y que encontró en esa corriente, que inicialmente ustedes saben fue convocado por centrales obreras, por unos líderes, y terminó pues en lo que terminó?
Pero mire, ahí tan complejo es el asunto que ni siquiera las centrales obreras, que se adjudicaban la gran manifestación social, fueron capaces de sostener la violencia que después se suscitó. Y ya no sabían qué hacer, cómo hacer para lavarse las manos con la violencia que estaba suscitada. Yo realmente creo que la violencia no fue impulsada por las centrales obreras, y estoy seguro que hubo unas manos detrás que aprovecharon ese momento de insatisfacción para incendiar el país. Y hubo gente que decidió beneficiarse políticamente de eso. Y eso es absolutamente doloroso. Porque Colombia claramente es un país con enormes dificultades, que atravesó la pandemia a un costo de vidas humanas enorme, que padeció, digamos, ese aislamiento con verdadero dolor. Y hubo gente que se aprovechó de la necesidad de explosión que tenía ese sentimiento tan doloroso de la pandemia, más ciertas reclamaciones sociales que son válidas, para cizar la violencia y para generar una sensación de desbordamiento de la capacidad institucional que generó mucho miedo. Y yo creo que al presidente Duque hay que agradecer una cosa, y es que en ese momento no se puede olvidar que hubo unos sectores de la sociedad que lo que decían es: se necesita mano fuerte y se necesita que el SMAT salga y meter preso a todo el mundo, y entonces ¿qué pasa con el ejército y que militariza? Uh-huh. Y el presidente Duque fue absolutamente ponderado en eso. Yo quisiera saber, tú dices, pues, es que ahí están las cifras.
Okay. Tan ponderado fue que la misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU tuvo que venir a hacer una visita a Colombia a demostrarle que hubo ilegalidad, desproporcionalidad, y que definitivamente hubo un maltrato, un trato militar a la protesta social. ¿Cómo es posible que se activen armas, que se disparen armas de carácter militar en medio de la sociedad civil?
Ahí estás incurriendo en una falsedad, porque no hubo armas militares que se dispararan. No.
Hubo, hay videos ahí, pero en el informe
de la policía, seguramente usted se está refiriendo, Alejandra, a la policía.
Al ejército incluso.
No hay un solo reporte del ejército disparando contra civiles, no hay.
Mejor dicho, estas cosas nosotros podríamos ponernos aquí toda una tarde a darnos pruebas de un lado.
Pero más allá, digamos, jóvenes de eso, inocentes, ¿qué puede explicar esa explosión social, ese estallido al que asistimos, nos hacía también un diagnóstico el doctor Salas. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ocurrió? Usted que además participó activamente también.
Claro, y estuvimos en el Comité Nacional de Paro y estuvimos en la convocatoria de los jóvenes y de los estudiantes. Incluso después de nuestro paro estudiantil, volver a convocar a los estudiantes a un paro nacional, pues fue realmente interesante porque nosotros de algún modo ya habíamos abordado nuestra problemática. Eso explica que definitivamente no fuimos los estudiantes los que nos pusimos a convencer persona por persona, casa por casa, que saliéramos todos a incendiarlo todo. Eso es falso. Definitivamente hubo un hubo un nacimiento completamente endógeno y legítimo en el corazón de miles de personas que incluso nunca antes se habían movilizado. Vimos a abuelitos, a papás, a primos, personas que nunca antes se habían movilizado saliendo a marchar de manera pacífica y creativa por defender algo básico, ¿cierto?
Ahí hay una cosa que es bien interesante entender. Eso se dio en medio del confinamiento, porque ya se había ido liberando, pero todavía estábamos en plena pandemia. Y venía el pico que además en todo el mundo también fue el pico más grave.
El pico más grave, es que llegamos a tener 800 fallecimientos
diarios. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud, por lo menos 20.000 muertes se hubieran evitado si no se hubieran registrado esas aglomeraciones que se registraron en ese momento.
Es increíble, pero imagínate la cantidad de personas que se mueren en Colombia al día por hambre.
Es que no es comparable, es que, y sobre todo no es la misma dimensión.
Es que lo que yo te quiero decir es que
dimensionen
50, dimensionen 30 años de malas decisiones políticas que desembocan en que hoy la mitad de la población de Colombia sea pobre, prácticamente. Esa es la realidad, de que hoy un tercio de los jóvenes no estudian ni trabajan y no tienen empleo, de que hoy la mitad de las mujeres suframos de algún tipo de violencia en la calle, en nuestro empleo, en nuestra casa, por solamente el hecho de ser mujeres. Lo que yo quiero es que dimensiones que el gobierno de Duque no cambió en ninguna medida y en ninguna política ese modelo de país que ya venía funcionando en Colombia.
Claro que sí,
siento si realmente les tocó un contexto súper extraordinario que supieron manejar o no supieron manejar. La realidad es que la gente estaba mamada, cansada de esa falta de oportunidades. Y lo que realmente motivó a salir a marchar, más allá de un proyecto político específico, si queríamos incendiarlo o no todo, es que estábamos exigiendo esos mínimos en derecho, dignidad.
Pero Alejandra,
básico.
¿Una atención a esas demandas del paro?
No las suficientes. No las suficientes. ¿Y cómo se refleja eso? En una masiva votación hacia un proyecto político contrario, que no es mi proyecto político, porque yo no soy petrista y en este momento nos declaramos independientes al gobierno de Gustavo Petro. No es mi proyecto político, pero definitivamente supo qué decir, lo que Iván Duque nunca supo decir, escuchar lo que nunca supo escuchar Iván Duque, que si vaya a hacerlo diferente, yo no sé. Yo no voy a meter las manos en el juego.
¿Lo atendió doctor Salas esos requerimientos, ese grito que había en la calle?
Definitivamente sí. Y yo creo que aquí hay dos dimensiones que ver, sobre todo porque me parece importante el surgimiento de Petro. Petro gana con el 53% de voto en segunda vuelta. El 53% quiere decir que hay un 47% que no está de acuerdo con Petro.
No, pero ahora, eso no quiere decir, definitivamente
es que yo creo que hay dos casos que de la elección importantes. Porque ella ha hecho referencia a claramente una cantidad de necesidades insatisfechas a lo largo de los años. Y entonces ahí había rabia con Duque, pero también había rabia con Santos, había rabia con Uribe, había rabia con Pastrana, había rabia con Samper, había rabia con Gaviria, con todo el mundo. Eso no quiere decir que entonces todo lo malo de todos los anteriores fuera culpa de Duque.
No.
Ahora, que le tocó el momento en el que esa agitación, ese malestar explotó, sí, pero lo manejó bien. Es que la alternativa hubiera sido que pasara lo que pasó en Chile. Es que en Chile duraron 45 días destruyendo Santiago y las colonias aledañas, renunció todo el gabinete y ahora van por una constitución que nadie sabe qué dice. Y eligieron a Boric, que es el presidente chileno que en menor tiempo ha llegado al menor punto de favorabilidad. Y cuando uno mira lo que pasó en las elecciones del resto del mundo, a la mayoría de los presidentes que se sometieron a elecciones, que fueron los que manejaron la pandemia, pues los cambiaron. Porque la pandemia implica un cambio en la forma de vida y implica un estrés que no se había vivido nunca, porque es que no poder salir de la casa es absolutamente antinatural, porque el ser humano es un ser social. Y toda esa rabia, además del miedo, además de los estreses propios de la cotidianidad que vivimos, pues salieron a flote en el momento del paro. Entonces, por supuesto que
hay necesidad. Es la necesidad, porque para ustedes fue claro, un estrés, es que... o sea, para ustedes me refiero en serio a las personas que tienen comodidades, no sé, que viven de la 72 hacia el norte y que tienen la capacidad de teletrabajar, que tienen un ingreso fijo, que tienen la posibilidad de tener a su familia no, cuidada, es que, con garantías, que, pero la mayoría de personas, claro,
el problema no es de la 72 o de los estratos. De hecho, el PAE, a quien más benefició fueron los, a los trabajadores que tenían el salario mínimo. El PAP, que es el apoyo a la prima, a los que ganan el salario mínimo. Ingreso solidario, los 3 millones de beneficiarios de ingreso solidario no son personas de estratos altos ni medios, son personas de estratos
claro,
bajos.
Claro, un ingreso irrisorio, pequeño.
Los 4 millones de personas
pequeño.
Que el Banco Mundial y que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dicen que no ingresaron a la pobreza extrema, ¿dónde crees que están? ¿En los estratos altos? No.
No,
la red social que planteó el gobierno fue una red social para la gente que más lo necesitaba.
Eso, y es tan estructural, tan estructural el problema de Colombia de la desigualdad, que hoy, a pesar de todos esos esfuerzos que yo sí creo que fueron limitados y que fueron pocos, insuficientes en medio de la posibilidad, no alcanzaron a cubrir, no alcanzaron a cubrir la mayoría de personas.
Quiero preguntarles, aquí hay un problema o hubo un problema de narrativa, de comunicación, el gobierno no supo transmitirle a los ciudadanos
también.
Los esfuerzos que estaba haciendo, o es que esos esfuerzos definitivamente pues la llevan a usted a calificar al gobierno de Duque como el peor de la historia.
Sí, fueron insuficientes. Miren, en todos los sectores sociales uno se pone a ver las cifras, se pone a ver las opiniones de las personas que más conocen, de los mismos miembros de cada sector, en el sector cultural, en el sector de educación, en el sector salud, en el sector ambiente, en el sector TIC, en todos. Todos hay cifras rojas. Claro, es que no, yo no lo digo yo. No lo digo yo. No lo digo yo. El informe de Empalme, el informe ejecutivo
es
de Empalme.
Perdóname, pero es que yo vi el informe de Empalme y el informe de Empalme entonces decide poner semáforos rojos, amarillos y verdes, ¿verdad?
Verdes y rojos. Y alertas rojas además.
Por eso.
Lo que voy
y
es
resulta que dice, por ejemplo.
Claro que las comisiones de Empalme, ustedes saben que también están conformadas por políticos.
Todas
que
vienen
de claro, Maya, pero y... estuvieron conformadas también por políticos y comisionados del gobierno de Duque. Es decir, ese Empalme, esos informes de Empalme tienen cierto nivel de objetividad. Insisto, yo no soy petrista.
Tienen cero nivel de objetividad.
No hago parte ni haré parte pues del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué digo yo? ¿Qué es lo que están diciendo las cifras? Que en todos los sectores sociales hay muchas dificultades. ¿Por qué? Por decisiones políticas de tiempo atrás y actuales que las profundizaron, que ahondaron esos problemas estructurales. ¿Qué tenemos que nosotros analizar en este momento? Pues que no es culpa de Iván Duque exclusivamente, eso lo entendemos y lo aceptamos sin ningún problema. Es un consenso que no es culpa de Iván Duque. Pero ¿qué hacemos si Iván Duque es hoy el mandatario que está a la cabeza del país? Entonces, tuvo la oportunidad de reversar el camino de muchas de esas políticas sociales que tanto afectaban a la población colombiana y no lo hizo. Al contrario, las profundizó. ¿Políticas como cuáles? Como que hoy en materia, por ejemplo, de cultura se haya implementado una ley de economía naranja que, como bien hoy escuché en las noticias, dijeron, ni sabemos qué era y eso se va a eliminar. Entonces, ¿qué era la economía naranja? Era la capacidad de mercantilizar el sector cultural y artístico. Hoy, ¿cómo le va? ¿Cuál es el balance de los artistas pequeños y medianos aquí en Bogotá, que es una ciudad que tiene una capacidad de oferta artística y de cultural relativamente alta? ¿Cómo le va? Pues muy mal, porque la realidad es que eso solamente le garantiza algo de derechos y de subsidios a las grandes plataformas culturales. La economía naranja lo único que hizo fue englobar industrias creativas, culturales y artes y patrimonio en un mismo saco para poder en cifras decir que hizo grandes avances en formalización, en empleo y en financiación, y realmente lo único que hizo fue darle la plataforma política y legal a la mercantilización de la cultura.
Doctor,
qué triste.
Doctor Salas, hubo problemas en la comunicación, en la narrativa, el gobierno no supo transmitirle eso a los ciudadanos de estos esfuerzos que usted
enunció. Yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, y me disculparán, pero yo sí creo que los medios de comunicación tuvieron tuvieron mucho que ver. Porque había medios que transmitían lo que querían transmitir. Y está bien, esa es la libertad de expresión. Pero también hay una responsabilidad social. Y ahí yo quiero, ya es como una condición humana de que tenemos los colombianos, y es un fenómeno que además está estudiado por antropólogos, ¿sí?, que se llama la desesperanza aprendida. Quiere decir eso que nosotros estamos absolutamente determinados a ser incapaces de ver nuestros éxitos, a verlo todo siempre con el matiz del pesimismo. Y yo no creo que es tanto que no se dijo, porque sí se dijo, como que no se quería oír. Y no se quería oír por diferentes razones. Porque el presidente Duque no les parecía tan simpático, porque el ministro Carrasquilla les parecía muy arrogante.
Porque se robó la plata de los bonos de agua.
No, perdón, eso es otra mentira.
Son casos de corrupción que ya están probados.
Es que, y lo que está probado es que no se lo robaron. No. Es que lo que está probado es que no se lo robaron porque las investigaciones judiciales todas se acabaron. Y se acabaron haciendo que absolviendo a Carrasquilla. Entonces,
que echa la leche a la trampa.
Esa es
otra discusión.
Siempre, es decir, Ocad es que ese es el... Bueno, con Ocad Paz, déjame decirte lo siguiente. Las inversiones de Ocad Paz tienen un origen y un fin. El origen son los municipios y los departamentos. Y el fin es la disposición que hacen de esos recursos los municipios y los departamentos. El OCAD, como se llama su nombre, es un órgano colegiado de administración y disposición. ¿Quiénes hacen parte del OCAD? Un representante de los gobernadores, un representante de los municipios y un representante del gobierno. ¿Y cómo hacen? Votan. Y en una votación de 3, ¿quiénes ganan? 2. ¿Y quiénes votaron siempre en equipo? Los departamentos y los municipios. Entonces salir a decir ahorita...
Pero quiero, doctor Salas, avanzar porque nos quedamos allí en la casuística.
No, pero es que eso me parece súper importante esto, porque la gente dice que se robaron 500 mil millones de la paz y resulta que ni se han probado los 500 mil millones.
Pero son cuentas de servilleta también.
Las cuentas son... No hay una sola prueba.
Sí, las hay. Varios periodistas de diferentes medios que yo no conozco. Yo no es que yo.
¿Cuántas denuncias hay de verdad, verdad? Ninguna.
Claro que sí, porque hay una connotación.
De unos alcaldes.
Sí, las hay. Hay unos alcaldes que están ya denunciando, pero ojo, esto tiene una.
Pero ninguno puso la denuncia.
No me quiero meter en eso porque, mire, ya nos quedan muy pocos minutos y yo quiero avanzar porque ya vamos a entrar en la era de Gustavo Petro. Con este diagnóstico que ustedes han hecho, con este escenario que tenemos por delante, ¿podrá Gustavo Petro responder sí o no a esas necesidades, a esas demandas, a esas reclamaciones que se manifestaron a través de las encuestas, pero especialmente a través del estallido social o de la manifestación que hicieron los colombianos en las urnas, doctor Salas?
Mire, ojalá. Yo realmente soy de los que creo que a Gustavo Petro hay que darle la oportunidad de hacerlo bien. Ahora, me preocupan algunos nombramientos que ha hecho, como la visión que dejó intuir a lo largo de la campaña, que ya uno no sabe muy bien si es o no es, porque pues ha tomado como unos cambios ahí todos raros y como que uno ve que los ministros designados dicen una cosa y el otro dice otra, y entonces se contradicen entre ellos, y pues Gustavo Petro no dice nada. Entonces, uno no sabe. Pero ojalá, porque en Colombia tenemos que aprender a ser optimistas. Y a creer que si le va bien al prójimo, pues le va bien a uno. Y entender que lo mejor que nos puede pasar es que a todos nos vaya bien, no que les vaya bien a unos y a otros no. Entonces, ojalá a Gustavo Petro le vaya bien. Ojalá sea capaz de juntar. Ojalá esa sensación que yo tengo en este momento de que es que está, mejor dicho, repartiendo el país en burocracia y de la manera más absolutamente, digamos, como...
Al menudeo,
pues... Ojalá eso no sea cierto y ojalá los ministros que pongan sean honestos y ojalá logre los consensos que se necesitan para que Colombia salga adelante.
Alejandra, ¿logrará interpretar ese malestar, ese sentir que hay entre los ciudadanos Gustavo Petro en estos 4 años?
Claro, pues el gobierno de Duque dejó por fuera a las mujeres, dejó por fuera a los jóvenes, dejó por fuera a los indígenas, ¿no? Dejó por fuera a los afros,
ministra de Cultura afrodescendiente,
en contra de todas las banderas de nosotros.
Ministra
las
de Ciencias.
Quiero decirte es que si Gustavo Petro logra revertir esa tendencia que en la que venía el gobierno de Iván Duque, es decir, que tenga realmente un gabinete paritario, que realmente tenga y sostenga las banderas de los jóvenes, de los afros, de los indígenas, de las mujeres, como el aborto libre, como que ya la Corte Constitucional falló históricamente sobre eso, como que realmente defienda la educación como derecho fundamental, es decir, que haya una reforma a la Ley 30 y se aumente el presupuesto de manera anual a las universidades públicas, que haya una reforma al ICETEX para dejar de endeudar a familias de manera de por vida, por supuesto, que renegocie los tratados de libre comercio que hoy están quebrando al campo colombiano, que no le digan no al fracking definitivamente, que, mejor dicho, haga una política pública para que los jóvenes que no estudian ni trabajan tengan algo de oportunidades en esta sociedad. Si hace eso, de pronto atiende las necesidades de los colombianos. Pero si no lo hace porque está comprometido con partidos tradicionales, dando mermelada por ahí, por allá. Si está comprometido con algunos gamonales en las regiones, entonces no podemos esperar algo distinto. Los políticos, mejor dicho, Carlos Gaviria decía que como se hace campaña, se gobierna. Y la realidad es que hoy lo que vimos es que Gustavo Petro hizo campaña con muchos cuestionamientos y con muchas personas que están cuestionadas. Entonces, si no hace eso que nosotros esperamos como ciudadanía, como mandamiento social, político, de justeza, de dignidad, pues realmente no nos podemos sorprender. Tenemos es que seguir movilizándonos, seguir organizándonos y seguir trabajando técnicamente y políticamente para que algún día se dé ese gobierno realmente popular y de la mayoría. Eso es difícil. Va a ser muy difícil y va a ser muy largo el proceso para llegar a ese momento. Pero si hoy el gobierno de Gustavo Petro da luces y es el inicio, es la puerta de inicio a un país mucho más igualitario, donde la voz nuestra de las mujeres, de los indígenas, de los afros, de los jóvenes, en fin, de todas las mayorías, es escuchada y es realmente una política, pues maravilloso.
Para ir cerrando, de 1 a 5, ¿cómo califica usted los 4 años de Iván Duque?
2.
¿Cómo lo califica, doctor Alejandro Salas?
4.
Con esta calificación y con los retos que vienen por delante en materia social, económica, en un ámbito internacional que no parece fácil, pues se va a enfrentar el nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro, a partir de las 3 de la tarde del próximo 7 de agosto. Veremos, desde luego, cómo surgirá, cómo serán las primeras de cambio de esta administración, y estaremos, por supuesto, como siempre, en los debates de los micrófonos de RCN Radio y de Voces RCN. Y vamos al avance de noticias, ya continuamos adelante porque vamos a hablar de un libro y de religión.
Ya regresamos en Voces RCN.